verso a verso.
Escudriñando el Génesis
de la Escritura.
Verso a verso.
Estamos de regreso aquí en este Bet Midrash, la Biblia verso a verso. Y bueno, continuamos con nuestro tema. Estamos hablando del siervo y colaborador Tito. Y también hemos estado abordando en el bloque anterior acerca de la fe y cómo debe estar nuestra fe ahora sí que cimentada en la palabra, en la ley, en los profetas, en el Nuevo Testamento, en toda la escritura, porque también el apóstol Pablo escribe de ella y dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que estemos preparados, ¿verdad? Así que debemos de tomar en cuenta eso siempre en nuestras vidas como discípulos del Señor y como personas que hemos decidido ahora sí que ceder nuestra voluntad al Creador y no poner nuestra voluntad por delante. Así que vamos a continuar con este tema. Y ahora me gustaría darle el micrófono a nuestra hermana Connie para que abordemos acerca de qué es lo que nos pide la palabra, los requisitos, qué es lo que nos manda ahora sí el Señor, de cómo debemos de ser esos colaboradores o siervos, así como el ejemplo de Tito.
Bueno, pues estábamos viendo en la escritura, en los versos 6, en el verso 6 de Tito 1, que sean irreprensibles, maridos de una sola mujer, que tengan hijos creyentes, que no estén acusados de libertinaje o rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no arrogante, no iracundo, ni adicto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, que retenga firmemente la palabra fiel, conforme a la doctrina, a fin de que sea capaz de exhortar con sana enseñanza y de refutar a los que contradicen. Estos son algunos de los requisitos que menciona Tito en el capítulo 1 para poder nosotros reconocer las características en un siervo o en un discípulo del Señor. Pero aquí hay algo todavía más importante que de donde dependen estas características, del llamado del Señor. Una persona puede tener estas características trabajadas y que se vayan renovando constantemente con el estudio diario de la palabra, pero todo esto está sujeto a la voluntad de Dios. Necesita el llamado del Señor para ponerlo en la posición que demanda Dios para un propósito o una misión en específico. No se trata de levantar la mano y de decir yo quiero estar en tal o cual lugar, sino se trata de que el Señor nos haga ese llamado porque Él es el que deposita dones y talentos que deben de estar funcionando conforme nos vayamos instruyendo en la Torá, en la palabra de Dios, y a su vez seamos obedientes a ella, pero impulsados por el llamado del Señor a estar en un lugar en donde Él está requiriendo personas o siervos fieles a su palabra y obedientes a ella para que cumplan ese mandato. Mencionabas en el corte, Manny, sobre lo que vemos ahorita comúnmente en las congregaciones, donde no se toman en cuenta estos requisitos y se hace uso de favoritismos, de alianzas, de amistades, de compadrazgos o de posiciones de familia para poner en algún tipo de liderazgo a personas que Dios realmente no ha llamado, ¿sí?, pero que están fungiendo como líderes, guiando a multitudes, pues guiados a la perdición. Sí, ciegos, guías de ciegos, así es.
Y es precisamente de los temas, querido público, que estuvimos abordando la semana pasada, cómo ser un verdadero siervo, cuáles son sus características, un apóstol. Eso es algo que estuvimos haciendo referencia en nuestro programa pasado y que hoy, en este día, queremos y deseamos con todo nuestro corazón que puedas abrir los ojos, que puedas conocer cuáles son los requisitos y qué es lo que el Señor pide hoy que nos ordenemos. Cómo es que se debe hacer ahora sí que esta ordenación de aquellos que son instituidos como líderes, como apóstoles, como ahora sí que siervos del Señor dentro de una congregación. Bien, como lo comentábamos en el corte, ¿cierto? Que hoy en día, pues bueno, hay más favoritismos, otras intenciones que verdaderamente la obra de Dios. Que el mensaje del Señor sea dado a conocer. Y bueno, Lamentablemente, la situación y la condición actual de la iglesia es por esa razón. Porque hemos dejado de lado ahora sí que consultar al Señor, pedir la dirección del Señor, ponerlo en las manos del Señor y sobre todo esperar su respuesta para que entonces esa decisión que se tome, esa petición que se ha puesto delante del Señor tenga una respuesta correcta y su obra nunca sea destruida, sino todo lo contrario, prospere. ¿Verá?
Bueno, aquí quiero leer nada más un verso, precisamente hablando ahorita de qué es lo que pide el Señor. Deuteronomio 10:12 dice: y ahora Israel, ¿qué te pide Yahweh tu Dios? Sino que temas a Yahweh tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando el Señor nos habla de corazón, nos habla de la mente. Entonces, que con toda nuestra mente y toda nuestra vida se unan al Señor para que realmente podamos ser esos siervos fieles y obedientes que Él está demandando.
Compartir en el Salmo 15:2 que dice: los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero, los que no se prestan al chisme ni le hacen daño a su vecino ni hablan mal de sus amigos, los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados, los que prestan dinero sin cobrar intereses y no acepten sobornos para mentir acerca de un inocente, esa gente permanecerá firme para siempre.
Pues básicamente lo que estamos viendo aquí es que primeramente nuestro testimonio o el testimonio de aquellos que son llamados por Dios los respalda, ¿no? Son personas que en una sola palabra se puede englobar todas estos dones y talentos en integridad. Son íntegros y temerosos de Dios. Tienen temor entendido como el respeto y cumplimiento de lo que Dios establece en la Escritura. Y son íntegros con lo que creen, con lo que son y lo que hacen. Entonces, en ese sentido, el Señor observa, dice la palabra, que Dios conoce las intenciones del corazón de cada quien y en base a eso el Señor da y quita también. Entonces, pues ahí vemos cómo Dios, en su perfecta voluntad e infinita sabiduría, otorga propósitos específicos a cada quien según los talentos y dones que deposita. Entonces, ahí vemos cómo la obra de Dios se manifiesta en las personas. Si es llamado por Dios, el mismo Dios reafirma ese llamado y lo confirma. Eso queda muy claro a lo largo y ancho de la Escritura. Y si no es llamado por Dios, ese ministerio no prospera. No importa que la persona sea, ante nuestros ojos, cumplidora de todos los requisitos que ya se mencionaron con anterioridad, sino que es la voluntad de Dios la que debe prevalecer. Entonces, ni el nepotismo, ni las ayudas, ni el dedazo que hoy por hoy se da, prospera ante eso. Decía la hermana Ceci en el corte que cuando una persona realmente está llamada a un ministerio específico, sin importar las circunstancias, el Señor lo mantiene allí. No importa lo que suceda, porque es la voluntad de Dios. Y si no es la voluntad de Dios que también esté en ese ministerio, simplemente lo va a retirar de una u otra forma.
Escudriñando el Génesis de la Escritura.